Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel. Esto, pues ya saben que es la nueva sección que tenemos, Review by Authors. Y así mismo como lo están pensando, así mismo como lo han soñado en toda esta semana, desde la última vez que tuvimos un invitado, tenemos otra invitada en el día de hoy. En el día de hoy me acompaña Yamari Sánchez Manso, a.k.a. Ima Cana. Yamari, ¿cómo estás?
Todo bien, me encanta la bienvenida, me encantó. ¿Y tú, cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, está todo perfectamente bien.
Qué bueno.
Yamari, te agradezco un montón que aceptara la invitación, gracias por estar aquí con nosotros, para los que nos están escuchando y nos están viendo. Recuerden que en la descripción de este video y la descripción de este audio va a estar toda la información de Yamari, que ella también lo va a decir, claro, que nos está escuchando también, para que estén pendientes. Así que, nada, vamos a comenzar. Yamari, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Y cuéntanos un poquito de cómo eres. ¿Quién eres? ¡Preséntate! ¡Te dejo el micrófono!
Yo, perfecto. Bueno, pues ya me presentaron. Mi nombre es Yamari Sánchez Manso. Mi seudónimo es Iriega Macana o Imacana. Me conocen también como Yaya. Me dedico a editar. Soy principalmente editora antes de... siempre destaco el hecho de que no simplemente soy escritora, sino que soy editora y que mi principal trabajo y proyecto en sí es editar. Trabajo para revistas étnicas desde hace un tiempo, donde me desarrollo como editora. También trabajo como freelancer, trabajo editando trabajos académicos, literatura creativa. Y en escritura en sí, como escritora, siempre digo que soy poeta, aunque me gusta desenvolverme en diferentes espacios. Para mí la poesía es la obra máxima de la literatura. Me encanta la poesía y cómo tú puedes llegar a tantos espacios con la poesía. Así que poeta, percusionista, escritora, editora, loiseña, negra, evidentemente negra, afrodescendiente, etcétera, etcétera, etcétera.
Está llena de, como decía otra de las autoras, Gretchen, decía, tienes muchos sombreros. Tienes muchos sombreros, como quien dice. Te pregunto, ¿verdad? Me dices que eres editora, dijiste dónde estabas editando, eres freelancer. Tienes varios libros, y antes de empezar con los varios libros que tienes y la última antología que sacaste, quiero hacerte unas preguntas acerca de ese proceso, ¿verdad?, creativo que tienes como autora, ¿verdad? Nos vamos a desligar de un tiling nada más de lo de editora. Vamos a enfocarnos ahora mismo en la autora. Me dices que eres poeta, te catalogas más como poeta. Fuentes de inspiración para, ¿verdad?, para los relatos que tienes, la poesía, varias personas que me puedan mencionar por ahí.
Varias personas que te puedo mencionar. Sería Yolanda Arroyo, Gloria Sacha Antonetti Lebrón, sería Julia de Burgos. Aunque dentro de mi escritura está mucho el hecho de lo cotidiano. Memorias que pueden ser que llegaste a un espacio, llegaste a un supermercado y de repente pudiste ver a dos personas mayores conversando de algo en su juventud. Y ahí está la literatura. La literatura está en el diario, la literatura está en cuando crucé de la calle al otro extremo. En ese sentido es mi literatura, no simplemente se basa en unas estructuras, sino mi inspiración también viene de lo cotidiano, de una frase que te diga tu mamá todos los días, de la bendición, del Dios te bendiga, del arroz con habichuela. De ahí parte, se va entrelazando mi literatura y mi inspiración per se.
Interesante. ¿Y tienes algún, ¿verdad? Me estás diciendo que en lo cotidiano, ahí entonces entraría como que en tu día a día, entonces andarías con una libretita para por si acaso te llega la inspiración ahí de sopetón, o bueno, hasta los celulares, tampoco soy tan antaño, pero, ¿verdad? Hay escritores que les gustaban los... los motoros, ¿verdad? Como tal, hacer todo por lápiz o bolígrafo y están los modernos, ¿verdad? O el híbrido, como uno dice también. Así que, ¿qué método te gusta más? ¿Andar por ahí con una libretita?
Pues mira, a mí me encanta andar con libreta, pero escribo horrible. Mi letra es fatal. Entonces, a veces me he tenido la costumbre a escribir en las notas del teléfono, porque escribí esta maravillosa idea y de momento me acordé 3 días después. Y no entiendo qué leí, no entiendo qué escribí, pues. Porque le escribí, le hice un diseño, me voy a acordar que este diseño es para esto, y pues. Así que me estaba acostumbrando a usar las notas del teléfono, aunque prefiera la libreta y el lápiz.
Interesante. Yo creo que con el lápiz y el papel, yo creo que, no sé, para mí es más esa, como que esa llave que se abre para tu poder entonces sacar más cosas. No sé. Es como que, no sé si te pasa, pero para escribir a lo mejor poesía, tienes este método para hacerlo, para escribir teatro, a lo mejor tienes este otro método, o novela, o relato, ¿verdad? No, yo los relatos le tengo el respeto porque no me salen. Pero para teatro, irónicamente, tengo que tener un papel legal amarillo. Tiene que ser amarillo, doblado en tres partes, para yo poder empezar una obra de teatro.
Oh,
Preguntes por qué tanta especificidad con
wow.
eso. Y para la poesía puede ser como que una libreta normal y puedo empezarla en computadora como lo puedo empezar en lápiz y papel. O sea, son cosas bien
Pues
raras.
mira, yo creo que si yo tengo una maña, es que yo me caso con los bolígrafos. Este bolígrafo es mío, nadie lo va a tocar, con este es el que voy a escribir. Si alguien toca mi bolígrafo, ya yo no quiero ese bolígrafo. Es una manía, es una maña, es una perreta de infante. Pero yo me caso con los bolígrafos. Yo, después que alguien lo toca, sin mi permiso, ya no lo quiero. Y ya ese no lo voy a utilizar para escribir cuestiones de poesía, o lo puedo utilizar para firmar cualquier cosa, pero para escribir. Me lo voy a decir.
Y
No
no
te
te
va
pasa
pensando.
que te tienes que cambiar de lugar, porque estaba comentando esto hace tiempito con Ale Wall y le digo, no, mira, yo cada 3 meses me tengo que estar cambiando de sitio, yo no puedo escribir en un mismo sitio todo el tiempo, tiene que ser cada 3 meses yo tengo que cambiar de lugar. Puede ser en el piso, puede ser en la sala, puede ser afuera, pero no puede ser en un mismo sitio. Y tiene que tener como unas especificaciones bien particulares, ¿no? Porque la luz no tiene que estar como tenue, es súper random. Pero me acostumbré a eso. Y pues, esto me va a costar más adelante, como quien dice con los espejuelos, que voy a tener que aumentar. Pero
Yo,
son detalles.
feliz. Sí, yo creo que en mi caso no es tanto el lugar, en los sonidos. Yo cambio mucho de la mucho la música, depende de lo que estoy escribiendo. De momento estoy escuchando jazz, de momento estoy escuchando bomba, de momento estoy escuchando hip hop, de momento estoy escuchando bachata. O sea, voy así. Y después que donde yo esté se escuchen los carros, yo no tengo problema. O sea, sí, hay muchas personas que prefieren la tranquilidad, pero yo tengo un afán y no es, o sea, que conste, yo soy pro ambiente y todo, pero a mí me gusta la sensación de escuchar cómo la mano del hombre, por decirlo así, irrumpe la naturaleza. O sea, el sonido de un claxon, el sonido de un carro a las millas, de momento el sonido de un metal o una puerta. Me gusta esos sonidos y me entretengo escuchándolo. O de momento que esté escuchando que hay un tapón horrible a lo lejos, pero estoy escuchando un pájaro. So, ese intercambio de sonidos me gusta. So, yo no soy tanto del espacio, pero sí de los sonidos.
Wow, yo los sonidos depende de la cuestión. Por ejemplo, ahora, en esta etapa de mi vida, es silencio. Like, silencio con un poco de música, pero a lo lejos, no tampoco en el audífono. Es como que el teclado tengo que estar dándole como que duro para escuchar el teclado, como que así. Pero son cosas random, yo creo que uno cambia. Antes yo podía escribir en cualquier lado, ahora es más difícil hasta cierta manera. Pero es parte del crecimiento, yo creo que es esa
Sí,
cuestión. Pero me
y
parece
de hecho,
curioso lo que dijiste.
y que mencionaste lo de la música a lo lejos, no, yo la escucho alta y lo único particular es que si yo estoy escribiendo en español, la música tiene que ser en otro, tiene que
Idioma.
ser en otro idioma. O sea,
Sí.
no puede ser, no puede ser el mismo porque de repente voy a estar escribiendo la letra de la canción. So, eso es la único, la única especificación.
Bueno, vamos en el mismo barco, ¿viste? Porque sí, igual, no te preocupes en esa. Pero
Total.
interesante, interesante. Y, ¿verdad? Tienes varios libros. Vamos a hablar de los libros que tienes una gran variedad de diferentes temas. Así que háblanos un poquito más de tu libro.
Okay, mis libros, fueron para los primeros, fueron para finales del 2019, si mal no recuerdo, que fueron, que fue Labios y Un Muerto en la Ciudad. Labios y Un Muerto en la Ciudad, no fueron los primeros. Están bajo el seudónimo de Y. Macana. Básicamente todos mis textos también son mi mamá siempre dice que yo estoy en una burbuja, que yo estoy en mi propio mundo. Mis textos suceden en Maboya. Maboya es una ciudad que yo dije que existe. Un Muerto en la Ciudad es relatos de Maboya, Labios son poesías de Maboya. Tengo otro texto que es de teatro, que ya mismo hablo de él, es Teatro de Maboya, y así. Son cosas que suceden en esta ciudad que ya Mari Sánchez Manso decidió que existe, o tocó muchos detalles. En Labios, por ejemplo, Labios son poesías bastante íntimas. Labios es una voz narrativa, una voz poética femenina, y son poesías dedicadas a un cuerpo femenino. Digo el hecho de femenino por decir mujeres y fem. Está esa amplitud dirigido a mujeres y fem, dirigido a esa sexualidad, a esa sensualidad, y así. Un Muerto en la Ciudad, en contraste, son cuatro relatos que se conectan para formar una historia completa. Y ahí se tocan temas de política, temas socioeconómicos, temas sobre cuando sacamos a Ricky Rosselló, temas de los estudiantes, temas de la huelga. Sí, perdón, yo censúrenme, lo siento. Lo siento. Pero son temas importantes de toda la. De todos los extremos, y son extremos que hacen a Yamari Sánchez Manso ser Yamari Sánchez Manso, desde lo poético hasta lo que se puede considerar problemático o incómodo de tocar, de hablar. Entonces están los otros dos, que serían 10 bochinches domésticos y Negro Azabache. Estos salieron básicamente un año después. El Azabache es mi bebé, es poesía. Y digo que es mi bebé porque juega con lo sonoro. Yo soy percusionista, soy de Loíza. Yo siempre crecí en la percusión, en el arte, en la música. Siempre crecí dentro de una comunidad que defiende la cultura, que defiende lo que es ser una mujer negra, que es lo que defiende comunidades afrodescendientes y evidentemente negras. Así que Negro Azabache es todo eso. Es el sonido, es jugar, es una respuesta a otras poesías. Y hay uno de las poesías que, si da tiempo más adelante, puedo leerlo. Es una respuesta a muchas cosas que suceden desde una forma bastante también íntima, porque ahí está mi mamá, ahí está mi papá, ahí están mis sobrinas, ahí está mi familia, ahí estoy yo. Y ahí están las personas que están cerca de mí. Y 10 bochinches domésticos, pues así como lo dice, 10 bochinches domésticos, son bochinches Son exactamente 10, pero ninguno de los bochinches es res. Es la costumbre de ocultar las cosas diciéndole que es un tabú. Como los bochinches son bochinches, pero el tabú se queda en familia, digámoslo así, para no dar ningún spoiler.
Ok.
De esos 10 bochinches domésticos, de cómo pasamos desapercibida o damos importancia a temas realmente vagos y lo importante decidimos no decir, no se nombra. Así que yo creo
bien
que
puertorriqueño esto. Bien puertorriqueño.
Sí, correcto, yo creo que todas las familias boricuas siempre hay un tema familiar que no se va a tocar.
Uh-huh.
Que solamente se hable en familia, pero hay muchas cosas que todo el mundo las debe saber. Así que sí, juega con eso. Y es, creo que un detalle particular de mis textos es que no tienen prólogo, no porque no lo crea necesario, creo que hay textos que lo necesitan. Mis textos dejan el prólogo para después. El prólogo generalmente dice la frase, para esto ya habrá tiempo. Lee el texto, no te preocupes por el prólogo ahora.
Ok, interesante.
Sí.
Pero then again, tú no eres una persona fácil de predecir. Para entrar en contexto, y Amar y yo nos conocemos desde hace tiempo, ha llovido.
No digas el año.
No voy a decir el año, te lo prometo. Pero nos conocimos estudiando en la universidad, así que sé que es una persona que cuando tiene que decir las cosas las dice. Y es bien difícil de predecir qué es lo que va a decir. Así que sí. By the way, también tiene una antología. Chiquilla.
Sí, okay. Sí, pero esta antología es de Editorial Étnica.
Uh-huh.
Esta antología se llama Sanaré juntos desde la palabra. Hay 63 escritoras afrodescendientes de Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, y se trabajó con unos talleres que ofreció Mayra Santos Febre de Memoria y Sanación. Es una herramienta. Esa antología es una herramienta. Tuve el privilegio de participar en los talleres, de participar como escritora con mi seudónimo y Macana, pero también participé como editora. Y creo que es bien importante y es una herramienta muy importante saber que tenemos la literatura como herramienta para sanar, que no simplemente es un texto, que uh-huh. va más allá, que no es algo que simplemente escribiste. Nos han inculcado tanto la literatura relacionada a lo que aprendimos en español, a acentuación, a ortografía, a gramática, a sintaxis, que son importantes, pero la literatura es una herramienta también, una herramienta para tú llegar a una herida, para llegar a la sanación, para llegar a hacer un progreso, y poder desde ahí abrir muchas posibilidades, muchas vertientes necesarias. Así que trabajar en esta antología, wow, ese fue como cosas que se van entrelazando, se van cosiendo en sí. Uh-huh. Porque yo redacto desde lo cotidiano, como bien dije, pero también poder compartir con tantas personas fantásticas, mujeres y femmes, en esa antología, en ese proceso de talleres, fue una experiencia hermosa, porque lo que yo puedo decir desde lo cotidiano con total normalidad, para otra persona puede ser un punto doloroso, por así decirlo. Uh-huh. Puede ser algo bastante, y saber que tenemos que tener tanto y tanto cuidado con el uso de las palabras, pero no quitar el hecho de no es dejar de incomodar, porque con la literatura se incomoda, con la literatura se problematiza. Uh-huh. Pero también, pues, nos tenemos que cuidar con la misma literatura. Así que ese texto de Sanaré, esa antología de Sanaré, es eso, es una herramienta que es maravillosa, y espero con ansias de que se abran espacio a más talleres, uh-huh, y que más mujeres puedan participar, más mujeres y STEM puedan participar en esos talleres, porque es algo fantástico sentir que tienes una comunidad que está, no es que tienen la misma herida que tú, no estamos hablando de heridas a veces físicas, a veces la herida puede ser el tiempo, a veces, uh-huh, la herida puede ser una memoria de alguien que falta, pero tienes muchas personas que están afines contigo, así que es bonito, es bastante linda esa antología por completo, y lo digo desde todo, porque participé, edité y fue fabuloso el proceso.
Wow, y verdad, te pregunto, te digo, verdad, dentro de los, o sea, que lograste hacer esta colaboración, y estar ahí mano a mano con tantas personas, wow, eso tuvo que haber sido otra cosa. O sea, que está por completo.
Sí.
Y yo creo, fíjate, dijiste algo de usar la literatura para sanar. Y yo creo, yo soy fiel creyente de que la literatura llega en los momentos adecuados. Las personas que normalmente no leen es que no han encontrado la literatura correcta para ellos. Okay. Y conozco a varios, tanto escritores y colegas, amistades, personas que me han dicho, mira, si no hubiese sido porque encontré este otro mundo aquí en este otro libro o este texto, que me ayudó a pasar la página, como quien dice, o a poder ver las cosas desde otro punto de vista. Fue difícil, pero no fue tan difícil, porque tenía algo que me daba ese empujón dentro de todo. Así que sí pienso que es necesario. Sí me da curiosidad como que a qué audiencia va dirigida normalmente los escritos que tienes ahí.
Pues mira, ¿cuáles escritos? ¿Los de la antología o los...?
Tú sabes a qué se me refiero.
Pues mira, yo creo que mis textos es una literatura que está dirigida a un público que esté dispuesto a abrir discurso, uh-huh, abrir diálogo. Yo soy fiel creyente de mis posturas, de mis ideales, de mi perspectiva antirracista, de mis perspectivas pro LGBTQIA+, de mis perspectivas antiviolencias, y etcétera, etcétera. Así que muchas veces en mis textos se pueden problematizar temas de una forma que puede incomodar. Yo no le estoy diciendo al lector, al lector o a la lectora que lo acepte. Sin embargo, que entra el diálogo. Que diferir no está mal. Diferir, uh-huh, no es un error, pero tienes que asumir postura. Quien me lee tiene que estar en total disposición de incomodarse en muchos aspectos, uh-huh, porque para mí una literatura que no incomoda es un cuento de hadas, y yo no escribo cuentos de hadas.
Yo creo que es lo más importante. Es que yo digo que tú, o sea, hay diferentes discusiones con esto, pues vamos a ser realistas, lo que está ahora mismo saliendo, ¿verdad? Son literatura que es para literalmente, tú sabes el final de cada cosa, de antemano, porque es predecible. Las personas que normalmente leen algo para ser incomodados son rebuscadas, son bien personas rebuscadas, o sea, no es rebuscada de que, no me malentiendan, ¿verdad? Lo que me están escuchando, me están viendo. Lo que me refiero cuando digo rebuscadas, son bien pocas las que buscan ese tipo de literatura, porque saben que hay algo más allá. Quizás están dispuestos, como tú dices, tienen la mente un poco más abierta, no es like change my opinion, pero quiero saber qué yo me voy a enfrentar o qué mis hijos se van a enfrentar de aquí a 10 años, de aquí a 10, a 2 meses, porque están pasando tantas cosas que no lo sabemos todo. So, ese tipo de persona, que hemos entrevistado varios, ¿verdad? También van con esa mentalidad, sorpréndeme, así. sorprende, ¿qué es lo que tú me vas a decir? Porque quiero saber, porque quiero ver qué cosas yo quizás tengo que buscar más información. No solamente la literatura en general provoca ese cambio en tu mente, sino que provoca que indagues más en el tema.
Claro.
Y te familiarices, y como tú dices, no es que yo estoy bien, es sencillamente qué buscaste. Porque tú tienes unos principios y tienes unos ideales, I guess, pero en general todo el mundo, ¿verdad? Tiene como un package en particular. Pero el hecho de que tú mires más allá de ahí, ya tú estás, el hecho de que, ¿verdad?, todo lo que estás haciendo provoque que la persona mire más allá de esas cuatro paredes donde está encapsulado, ya provoca un cambio significativo en la nueva generación y en todo lo que va a llegar. Y el claro. ajuste, eventualmente. Así que son necesarias. ¿Y cómo se llevan? Porque sé que eres percusionista, ¿verdad? Y sé también, ¿verdad?, para que me están escuchando, ella hace poesía también con música, y algo bien interesante. Así que todo esto, sé que la manera en que lo vayan a llevar va a ser bastante creativa, porque es necesario que todo el mundo por lo menos escuche qué hay claro. sin ser in your face, como uno le dice, sino como que sí. Mira, esto existe, esto es lo que hay ahora mismo.
Claro, es el hecho de respetar las distintas perspectivas, y como escritora, después de estas primeras publicaciones, me he podido ver en la posición de entrar en las conversaciones, a que personas difieran conmigo. Y yo soy totalmente abierta, ok, vamos a sentarnos a hablar. Uh-huh. Generalmente terminan cambiando de opinión la otra parte, pero, yo estoy abierta a todas esas posibilidades, yo asumo la total responsabilidad de todo lo que yo escribo, y cuando digo que asumo la responsabilidad de todo lo que yo escribo, es en el sentido de asumo también el deber de que si me equivoco escribiendo, me voy a disculpar con las personas a las que ofendí con el texto. Uh-huh. Creo que escribir es una responsabilidad total, y uno tiene el deber para la comunidad que te lee, para las personas que te leen, e incluso para las personas que no te leen, porque que no te lean no significa que no esté una ofensa. Así que reitero el hecho de que mis textos son para incomodar, pero no es para ofender, que son dos cosas totalmente diferentes. A menos que te ofendas por algo que te incomode, y pues tengamos que diferir y conversar por qué te ofendió.
Aguas profundas.
Aclaro.
Yo creo que ¿verdad?, todo libro tiene su lector, y también uno debe saber que cuando uno lee, uno puede encontrarse, inclusive la literatura más light puede darte esa oportunidad de tú decir, diantre, yo nunca pensé que, espérate, este tema nunca lo había considerado. Igual con las enfermedades, ¿verdad? Voy a cambiar ahí, me voy por la tangente un momentito, pero básicamente pasa con las enfermedades. Hay libros que hablan de enfermedades y tú dices, ah, pues mira, hablo de esto, lo lees dos o tres años después y te das cuenta como que, mira, nunca indagué en esto. Y te pones a buscar, y ahí empieza la seriedad, esa seriedad de buscar más sobre un tema en particular porque te llega más, o conoces a alguien que tiene ese tipo de enfermedad. Así que yo pienso que es la literatura en general, con respecto a ciertos temas en particular. Yo creo que igual los temas, aquí voy a entrar en la política, no me gusta, pero tengo que reconocer, uno de los libros que a mí no me gusta es la política, o sea, cosas de política, soy un poquito más tediosa ahí para leer esos temas, pero no porque no me interese la política, which is different, es por quién lleva ese libro de política. Tú, o sea, tienes que saber, por ejemplo, tú estás resaltando ciertos aspectos de la política que realmente no se pueden verificar, o sea, no se pueden decir por poner ese ejemplo. Así que, nada, esta cierta manera ya me fui por la tangente, vamos a volver. Todo libro tiene su lector, y eventualmente, claro, se encuentran en algún punto dado. Eso es lo que quise decir en palabras. muy largas.
No, lo entendí por completo, y todo libro tiene su lector, y por eso tenemos la responsabilidad de todo libro tiene su lector. O sea, recordar el hecho de que escribiste algo mal, todo libro tiene su lector.
Eso es parte de, y yo creo que también otra cosa es que cuando uno va creciendo, uno va cambiando de gustos en la literatura, porque como vuelvo y repito, cambian los énfasis, influencias alrededor tuyo, y esas son cosas que hay que tener en consideración. El hecho de que también el libro no, ahora mismo no haya hecho algún tipo de resueno en tu memoria, no significa que más adelante tú lo leas y no provoque algún desastre, porque eso puede pasar. Te puedes entrar en una crisis existencial fuertemente. Pero no, son cosas, son riesgos que nos tomamos todos los lectores cuando tomamos un libro nuevo. Así que eso es parte de... Oye, y te pregunto, ¿verdad? Bueno, te pregunto no. Dijiste que ibas a leer un poquito de uno de tus libros, creo que era Sabache.
De Negro a Sabache. Uh-huh. Sí, sí. Es cierto, lo dije. No te déjame. Ok. Ya lo encontré.
Perfecto, cuando quiera.
Ok. Dije que iba a leer, recapitulando, dije que iba a leer esta poesía, ya que hay unos poemas en este poemario que son respuestas a otras poesías conocidas. Creo que... Okay. Este es el texto Negro Azabache, se divide en tres partes. Se divide en talismán, amuleto y tótem. Y este sería la poesía número 5 de talismán. Y dice así: hay mujer y el mover de tus caderas negras. Hay mujer que muchos te han tocado y trastocado, como si no tuvieses ser. Como si solo fueras el tuntún de tus muslos, ejercitados por la danza, esa danza que llaman negra sin saber cuán negra es. Hay mujer, la energía te da mirarte y admirarte. Como Dios entre mortales, es tu piel enriquecedora. No eres solo cuerpo, pero tu cuerpo es regalo en la tierra. Hay mujer, hay negra, bendita eres. Te robaron de otros lares para poseerte. Eres fuego inmortal, fuego al carbón incandescente. Se atrevieron a escribirte, a veces como tuntún, a veces como grifería. Mas yo he decidido apalabrarte e inmortalizarte, indescriptiblemente perfecta.
Wow. No puedo contigo. Hasta aquí me voy, ya, me voy. Me encanta. Wow. Sí. Entiendo por dónde vas, entiendo por dónde vas, ya. Esto lo hubiésemos dejado al final, porque ya estoy como que sin palabras. Me encanta la dirección de la poesía. Vamos a recapitular aquí. Te pregunto, ay Dios. Irte por, ¿verdad? El tipo de poesía que escribes en particular. Me dijiste que ya tienes una fuente de inspiración y eso, pero ¿tienes algún, déjame ponerlo así, una emoción al momento de escribir esta poesía en particular?
Esta poesía en particular, yo creo que Negro Azabache y estas poesías que responden a poesías ya existentes, es el hecho de poesías desde manos y la voz de personas negras. Uh-huh. No es lo mismo decir, describir un cuerpo negro siendo una persona negra. O sea, no quiero... Bueno, sí quiero sonar como estoy sonando. Le he dicho varias veces en mi posición y mi práctica como persona antirracista que soy. Creo que la poesía, yo Yamari Sánchez Manso, yo no puedo escribir de la experiencia de quizás de mujeres puertorriqueñas en la diáspora en el Bronx. Pero yo sí puedo hablar de lo que es una mujer negra. Y creo que nos han inculcado tanto leer y escuchar voces que no parten de la experiencia, de nuestra experiencia, que esta contrarrespuesta es necesaria. El hecho de rescatar nuestras experiencias, nuestras voces, rescatar y amplificarlas. Eso es algo que he aprendido con Sasha, el hecho de que no es dar voces, amplificar voces, porque todo el mundo tiene voz. Uh-huh. Y eso, el hecho de esa poesía, yo creo que es eso, es el hecho de yo lo puedo decir, yo me puedo describir, yo tengo ese desdén de no simplemente te estoy describiendo, que vuelvo y digo, lamentablemente desde las perspectivas que nos describen en poesía, la mujer negra es hipersexualizada. Uh-huh. La mujer negra no es simplemente cuerpos, las mujeres negras son hermosas, claro que sí, son sensuales, son sexuales, pero que yo me sexualice a mí misma, esa es mi responsabilidad, ese es mi derecho. Y hacerlo desde mis ojos como mujer negra, desde el amor y la sensibilidad o la delicadeza necesaria, pues yo creo que parte de ahí esa poesía, de que hay más, no simplemente esto que nos han enseñado en la escuela, que nos han hecho memorizarnos para alguna presentación escolar, que son poesías que desde pequeños estamos, ok, vamos a hablar de poesía negrista, pero no viene de un cuerpo negro. So, de ahí viene.
Es que te tenía que preguntar, porque hace falta, especialmente para la niña que está creciendo, que no sabe cómo verse, y que tiene todo a su favor, o sea, no todo a su favor, tiene todas las personas pointed out, como que señalando qué tiene que ser lo correcto, a los ojos de la moda, porque esa es otra cosa, es que son muchos subtemas dentro del tema en particular. O sea, eso es lo que me... Ok, ya veo lo que haces, está bien, bye. Pero es interesante porque es difícil romper con la costumbre y con la mentalidad que existe ahora mismo. Yo recuerdo, y verdad, te traigo esta anécdota, pero sí recuerdo que yo tengo sobrinas y yo recuerdo haberle comprado una muñeca negrita y no la, para nada, no la quiere, y tú dices, pero este eres tú tienes pelo rizo, tú eres chiquiñita, claro. Se parece a ti, no, eso no es lindo. Y esa es una extensión de cómo se ven en esas expresiones. Y es algo difícil de poder bregarlo a esa edad también, o sea, depende de la edad que sea, pero básicamente los niños es difícil romper con eso, y si no se trabaja desde pequeño, lo que se va creciendo es a una persona más insegura, una persona que duda de que busca validación de otro, y no es algo, bueno, es lo que estamos viendo, es la realidad, lo vemos en todas las esquinas, lo vemos en nuestros trabajos, lo vemos en todos lados, es algo normal que ese sentimiento de, ¿cómo se le puede decir? De no sentirse bien consigo mismo, esté por ahí, mientras que no debería serlo. Eso. Sí. Ok.
Pero sí, yo también tengo mis dos sobrinas y yo quiero que mientras ellas vayan creciendo puedan identificarse en el sentido de yo tengo quién me representa en estos espacios, quién está ahí para mí, quién es como yo, quién se parece a mí, y quién puede hablar desde la misma experiencia. Que eso es bien, también he repetido muchas veces que es bien importante, pero para mí la literatura en todos los aspectos es bien importante, es mi trabajo, es mi estilo de vida. Así que voy a repetir casi como muletilla el hecho de que es bien importante. Y sí, Negro Azabache es algo bien íntimo. Todas las poesías se van relacionando. Hay poesías que tú las puedes leer y tú puedes pensar en enseñanzas históricas que nos han dado en estudios sociales, diciendo de cómo llegamos a Puerto Rico, cómo llegaron nuestros nosotros somos afrodescendientes, so, estos ancestros, de dónde vinieron, de dónde llegaron, cómo llegaron, pero es importante no describirlos como recursos, porque un recurso es un barco, un recurso es una moneda, o sea, nuestros ancestros fueron reyes, fueron reinas, fueron todo esto, fueron artistas. So, la manera de rescatar eso también es la literatura, no simplemente describiéndolos como movimiento, no simplemente describiéndolos como, como sonido, que está, porque esa raíz, esa herencia de nosotros es bien sonora, pero también hay que detallar el hecho de que hicieron mucho, que les hayan quitado todo es diferente, pero lo hicieron, estaba, la historia está. So, por ahí también parte mucho mi literatura.
Pienso que es necesaria, bastante necesaria, y en estos tiempos más todavía. O sea, yo creo que todo es a su tiempo, ¿verdad?
Sí, claro.
Todo a su tiempo y llega a un tiempo perfecto, así que, wow, me encanta. Dentro de y, ¿verdad? Has escrito varios libros, tienes el que es con la editorial, perdón, con la revista, ¿verdad? Que es editorial también.
Es editorial, lo que pasa es que Étnica es una organización, de Étnica sale revista Étnica y ahora salió Étnica Editorial, que el primer texto publicado fue la antología Sanaré.
Ok.
Y estamos de party.
Muchas felicidades dentro de, muchas felicidades. Así que dentro de todo lo que has hecho, ¿verdad? Ya publicado independiente, has publicado entonces en forma colectiva. ¿Cuál ha sido el proceso quizás más difícil para ti como escritora en lo que has publicado?
¿En el proceso de publicar?
De publicar como tal, o el proceso quizás de crearlo. ¿Ha habido un contratiempo que tú dices, mira, si esta parte yo la pudiera eliminar de estos procesos, mejor todavía?
Yo creo que no es un contratiempo, pero la voluntad de publicar un texto nunca ha sido mía. O sea, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, cuando se publicaron los de Amazon, antes de yo darle a ese botoncito de publicar, nunca le di yo. Yo no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. No, no lo voy a hacer. Y llamaba a mi pareja, dale tú, dale tú. es difícil para mí, es tenso. Yo creo mucho lo que escribo, creo que tengo, me lo han dicho, yo sé que yo soy un poquito arrogante y prepotente quizás, pero yo sí sé que sé escribir, que escribo bonito.
La humildad la dejamos en la gaveta, ya.
Yo sé mi calidad. Pero me entró las dudas al momento de darle publicar yo, ¿y si no debería? No debería, y me quedo ahí, no, eso, y decidir que decidirlo en el proceso de escribir, decidir los nombres de los personajes siempre se me ha hecho problemático, los nombres de los personajes.
¿En serio?
Sí, yo, algo que yo obviaría y que haría quizás en una pecera y llenaría de nombres, sería eso, o sea, elegir los nombres, yo los quisiera obviar. Los nombres de los personajes, wow.
Yo siempre cargo con una libretita porque a veces estoy hablando con las personas y me dicen un nombre y yo la escribo. Yo tengo nombres que no sé de dónde salieron, pero están ahí y están en los escritos, así que no sé si eso te funciona.
No. Es que a mí los nombres, yo prefiero que me digan Yaya, me llamo Yamare, o sea, yo prefiero ponerle apodos a los personajes. Yo que en toda la novela le diga mi amor, no tiene nombre.
Pero también puede ser un estilo, ¿verdad? Un estilo que quede por varios escritos y eventualmente who knows,
¿verdad? Exacto. Ojalá, para no tener que pensar en nombre.
Sería bueno una comedia romántica de eso. Como que todos los personajes se llaman mi amor.
¡Qué amor!
Y responden siete y tú como que, espérate, pero esto no va.
Mi amor A, mi amor B, Se vaya, se va a llamar El Ganado. Lo siento, ella dijo que soy impredecible.
Ahí está, ahí está. Lo dejo ahí, está grabado. Ay, no se puede. Yaya, gracias por estar aquí con nosotros, por poder compartir tu proceso creativo, todas las hazañas que has hecho. Sé que también ganaste un premio, ¿verdad? Me habías comentado. Así que muchas felicidades. Háblanos un poquito de eso, gracias, antes de cortar por ahí.
Vale, pues mira, en el certamen de José Gautier Benítez, este certamen nacional, que lo realizan en Cagua, el municipio de Cagua, eso fue en diciembre, el pasado diciembre, gané el segundo lugar, con el poemario Cachivaches Entrelazado. Este poemario es precioso también, pero la historia es que yo me enteré tarde del certamen. Y pues ya lo estoy contando acá, pero yo lo redacté en unas horas esperando en un parking en un multipiso. Primicia.
Y eso fue el segundo premio. Quizás si lo hubiese hecho como que un escritorio normal, pues era el primero, uno nunca sabe.
Sí, ni siquiera lo pude enviar yo, porque tenía que trabajar todo. Mira, envíame esto cuando pueda. Sí, ya. Yeah.
La humildad la dejamos en la gaveta, así estamos, ya. Pero qué bueno, me alegro un montón que todas estas cosas estén pasando en tu vida y que estés haciendo lo que te gusta. Es difícil encontrar trabajos que uno diga, mira, esto es lo que yo quiero y me siento bien, ¿verdad? Como editora, como escritora, y estar sumergida en estos proyectos tan maravillosos y necesarios para la comunidad. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por estar aquí. ¿Algún lugar donde los que nos están escuchando o nos están viendo te pueden contactar?
Bueno, me pueden contactar al email, Yamari Sánchez, Sánchez sin la A, arroba Yahoo, o sea, YAMARYSNCHZ, arroba Yahoo. O a mi Facebook es público, mi Instagram es público, pero igual que mis textos. Quien se mete ahí, pues ok, bienvenido. hay muchos selfies míos, hay mucha música, pero me pueden contactar a través de ti también, cualquier cosa. Claro, le dan mi información, mi número de teléfono no lo doy, a menos que sea un contacto directo. Aunque me pueden contactar al otro, tengo uno que es 787-923-2843, ese generalmente lo uso para trabajo, y si no contesto ahí, pues entonces el email. Uh-huh. Es por ahí me pueden conseguir. Ah, esa pues información es realmente bastante pública, que es.
Pues yo lo que voy a hacer es que pongo esa información, como dije, comenzando la entrevista, en la descripción del video o del audio, ¿verdad? Donde nos estén escuchando en la plataforma, de su gusto. Así que, ya. Mil y una gracias por estar aquí. Espero tenerte pronto por el próximo que va a salir, que ya lo mencionaste. Pero, anyway, el próximo que va a salir, espero tenerte pronto por aquí y que nos hables un poquito más sobre tu creatividad tan hermosamente destacada. Así que gracias por estar aquí nuevamente. Voy a seguir diciéndolo porque de verdad, I miss you.
gracias a ti, qué estupendo. Y me encantó estar aquí, de verdad.
Vale, pues, de nada. Así que a los que están escuchando, ya saben, todos los lunes a las 7 de la mañana tenemos un nuevo episodio. No duden en suscribirse, no duden en seguirnos en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando o nos estén viendo. Así que hasta el próximo episodio.
Bye bye.
Saludos, hemos concluido el episodio del día de hoy. Te recuerdo que si eres autor y te gustaría estar en este espacio, no dudes en escribirnos. También puedes llenar el formulario en linktree.com/enseriobooks, donde dice Got Interview. Ahí le vas a dar, vas a llenar el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres fanático de la literatura, quieres seguir conociendo sobre otros autores, puedes darle seguir a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que te notifiquemos cuando tenemos un autor aquí invitado, y también nos puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram y Spotify. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.